Agricultura, llega un espacio para hablar de desarrollo, tecnología e innovación. Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Desarrollemos Chile, como siempre por las pantallas de Agricultura TV y por la señal de nuestra querida radio Agricultura, que de hecho, ¿saben qué, chiquillos? Les voy a contar algo bien interesante, ¿eh? Porque la radio ya va para los 90 años, así que, se vienen muchas sorpresas con eso. Imagínate, un medio tan importante que ha estado tanto tiempo acompañando a todos los chilenos y siempre con esta vocación de búsqueda de la verdad, de apertura, de pluralismo y de discutir, de crear un espacio para discutir las buenas ideas, como es el lema de este programa, donde hablamos de las buenas ideas, las que le hacen bien a la sociedad, a las naciones y, por cierto, obviamente, a las personas. Y, este capítulo no va a ser la excepción. Tenemos un invitado, pero de lujo, pero antes me quería hacer una pequeña editorial, porque no sé si vieron la noticia de que va a haber racionamiento energético ante una alarma que levantaron las compañías generadoras del país. Yo les quiero decir, y el Ministerio acogió esta solicitud y le presentó al presidente José Antonio Kast un plan de racionamiento eléctrico. Y esto lo quiero decir con toda responsabilidad y directamente a todas las generadoras del país. Dejen de mentir. Es increíble cómo están levantando una alerta de que vamos a tener déficit de generación eléctrica. Si eso es mentira, tenemos una cantidad de centrales de respaldo repartidas por todo el país que garantizan que la demanda eléctrica esté cubierta. El tema es que obviamente las centrales de respaldo son más caras y ahí es donde viene la real alarma de las compañías generadoras, que los costos de sistema de energía suben y esos costos los pagan las empresas. Entonces, ¿qué quieren hacer? Bajar la demanda eléctrica para que esa demanda no haga que los costos de sistema suban, los costos de energía. Entonces, ¿por qué no transparentan eso? Que están protegiendo su bolsillo una vez más. No sean empresas irresponsables que le quieren pasar nuevamente la cuenta a la ciudadanía y creando este fantasma del racionamiento eléctrico. Y además, segundo punto, son absolutamente irresponsables porque desconocen la estación del sistema eléctrico chileno, que el primer semestre tenemos menos agua y el segundo semestre siempre tenemos agua, y el agua es el 40% de la matriz hídrica del país, y siempre en invierno en Chile, en Patagonia, hello, acá en Patagonia, llueve. Entonces, iba a llover. Si la lluvia se retrasa un poquito, no te preocupes. Ahora vas a tener lluvia hasta para... Anda a buscar leña para prender tu chimenea, porque vas a tener que estar encerrado bastantes días. Así que déjense de alarmar a la ciudadanía, déjense de pasarle la cuenta al ciudadano común por proteger sus intereses. Generadoras de Chile, aquí se los digo con toda responsabilidad, porque de este tema yo sí que sé. Así que bueno, echa esa denuncia. Tenemos un invitado de lujo. Y además, imagínense, él fue expresidente del Consejo para la Transparencia, concordante con la editorial de hoy. Es abogado, académico, experto en transparencia, cosa que es un tema clave, porque vinimos de un gobierno que en realidad lo que menos tuvo fue pura turbiedad, cero transparencia. Entonces ahora la verdad se están resolviendo y sacando todos esos trapitos al sol. Y bueno, vamos a conversar de lo importante que es para una sociedad siempre buscar la verdad, estar conformada todas las instituciones en realidad lideradas por buenas personas que garanticen la transparencia, porque la transparencia es información fidedigna y eso genera confianza. Y una sociedad que confía en sí misma es una sociedad que está más cerca de unirse para lograr la prosperidad y abrazar las buenas ideas. Así que es un temazo lo que vamos a hablar hoy día con mi querido Francisco Javier Leturia Infante. Nuestro querido Leturia, ¿cómo estás, Francisco?
¿Cómo estás, Miguel? Gracias. Sí. Oye, quiero aprovechar el tema de la editorial que tocaste, el tema eléctrico, y vincularlo con la transparencia, porque no solamente aquí es falta de información. La transparencia, lo primero es saber qué está pasando, ¿cierto? Es un derecho básico. Pero una vez que sabemos lo que está pasando, poder pensar y poder reflexionar. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que en esta materia y en tantas otras, probablemente en casi todas, Chile esté hace tanto tiempo tan estancado, tan ratón, sin capacidad de pensar cuáles son los problemas que tenemos y cómo solucionarlos? O al revés, ni siquiera pensar cuáles son las oportunidades que tenemos. Yo soy apenas abogado, pero también sé que Chile hoy día suena en todas partes del mundo como un país que no debería tener ningún tipo de problema de abastecimiento eléctrico si nos hubiésemos puesto las pilas. Pero toda la lógica en todo tipo de problema es, no, la torta no puede crecer, hay que repartírsela, y quién se la pelea, o sea, no se pueden hacer recortes, todo es... ¿cómo nos repartimos lo que ya hay? Podríamos estar pensando qué cosas, cómo aprovechar el sol en el norte, qué cambios. O sea, estamos en el año 2026, el año ya que la inteligencia artificial explosionó. Estamos hablando, o sea, nadie está preguntándose qué hacemos con la educación, qué oportunidades tenemos. Creo que la mediocridad está muy institucionalizada y desgraciadamente nos hemos acostumbrado a ella en todo orden de cosas. En la política, en los negocios, nadie está pensando en grande, o muy poca gente. Estamos ratoneando, y lo que tú acabas de señalar, y que el sistema lo permita, o sea, que sean las empresas que vayan, que el gobierno acepte, en vez de decirle a usted que se... ¿cómo se le ocurre? O por lo menos, última vez, y hagamos algo en serio, o sea, que tú seas una voz... minoritaria en algo que debería ser obvio, a mí me indigna. Yo creo que ese es el verdadero problema que tenemos en este país en este momento.
Sí, sin duda, ¿no? Y bueno, y déjame hacerte un paréntesis porque dice, solo soy un abogado. Es doctor en Derecho en la Universidad de Salamanca, en España. Un simple abogado.
Claro, no, sí, pero de energía sé lo que te escucho. Por lo menos sé a quién escucharle y sé a quién... Sí. Y hay cosas, claro...
No, mira, pero para cerrar es como ese paréntesis de energía. De hecho, la energía en el norte del país se vota, porque tenemos un superávit de generación de energía y por las trabas medioambientales, que dicho sea de paso, este martes se está votando, esperemos tener buenas noticias, la ley, bueno, la mega reforma tributaria y ambiental, justamente para sacar las trabas absolutamente absurdas ambientales que tienen frenados los proyectos, entre ellos de transmisión eléctrica, porque se pierde cerca del 20-25% de la energía que se genera en el norte, por ejemplo, que eso podría llegar perfectamente hasta Chillán o hasta la Araucanía. Entonces, imagínate, no tenemos problema de
y corrígeme tú si me equivoco, pero yo entiendo que por lo menos en lo que es energía solar con nuevas tecnologías, Chile tiene ventajas que ningún otro país del mundo tiene.
Claro.
Entonces, todavía estamos pensando en cómo lo hacemos para parecernos un poquito más. O sea, el concepto de desarrollo es cómo copiamos a otros países que tampoco lo están haciendo tan bien en este momento. En vez de pensar en qué cosas somos únicos, somos campeones, en qué cosas le podemos ganar al resto del mundo y ser top one y dirigirnos con todo a ello. No somos capaces ni siquiera de sacar rápido o de no haber puesto trabas tontas y que claro, no se justifican para nada. Realmente es indignante y uno ve que no hay cambio. O sea, yo todavía me estoy esperando un gobierno, una clase política, alguien que administre este país, que haga las cosas como a mí me gusta que se hicieran. Ahora, todo el mundo habla de la mega reforma que se va a aprobar estos días. O sea, bajamos de un 24, de un 27 a un 23 en 4 años. Claro. Cuando la época del presidente Elwin era 10.
Era 10, claro.
O sea, de 27 a 23 en 4 años y le llaman mega. Claro. Mega es volver a... Además, una reforma que los mismos autores dijeron que se había equivocado y que no sirvió y que nos tiene en un agudo estancamiento, con decrecimiento. Claro. Y le llaman mega eso. Entonces, bueno, uno dice, bueno, claro, ¿cuándo llegará alguien que nos salve y que haga cosas mega? Sí, en este país hubo cosas mega. O sea, en todo el mundo, estoy saliendo de temas, pero piensa tú el problema de la jubilación en todo el mundo, con la claro, población envejeciendo, con la natalidad bajando, con los gobiernos endeudados, emitiendo bonos desesperadamente, obligando a los actores institucionales a que los cobren. Y en Chile no tenemos ese problema, porque hubo alguien que tenía menos de 30 años y que se le ocurrió convencer a un grupo de señores que había que hacer un sistema de pensiones particular. Claro. Te pongo un ejemplo. Entonces, en algún momento en Chile tuvimos esa fuerza para hacer cosas que en otras partes del mundo claro, no se hacían. Y ahora solamente copiar poco, lento y mal. Así, claro, la fórmula, si el mundo está estancado, nosotros vamos a hacer. El modelo debiera ser Estonia, debería ser Singapur, debería ser Corea del Sur, por ponerte en algunas materias, en educación, en policía. Venía escuchando a un amigo que te lo voy a comentar después, pero decía que el mundo cambió el año de las Torres Gemelas. O sea, el modelo del Estado-Nación, con ejércitos uniformados, que iban a la academia militar, que tenían aviones y qué sé yo, le pegó un chilito y te tocó donde más te duele, un grupo de locos que no obedecen a lógica económica. No es porque los países sean más o menos desarrollados, porque el marxismo, la Guerra Fría. 10 tipos rayados con una tecnología que nadie imaginó y entraron en el punto más vulnerable, el corazón de Estados Unidos. Desde ese momento, y ahora con inteligencia artificial, como hablábamos recién, el mundo ha cambiado demasiado como para que sigamos haciendo las cosas igual como las estamos haciendo en los últimos 50 años. Los 30 años de Chile tuvimos suerte, estuvimos subidos arriba de una ola de 50 metros. No digamos que los gobiernos de esa época hicieron gran cosa. Básicamente no hicieron daño y no. Claro. Pero era un el país estaba globalizando. Estábamos recibiendo inversión extranjera. O sea, estábamos pasando de la tele en blanco y negro a la tele color. Esos fueron los 30 años. Pero no significaron. Y nos mal acostumbramos. Y creo que mucha de la gente de nuestra generación vimos épocas más o menos donde las propiedades tenían plusvalía, donde las acciones subían, donde el país más o menos funcionaba sin hacer nada relevante. Yo creo que en Chile no hay reformas importantes desde los años 80, esto no es un juicio político, es que el modelo que teníamos servía porque, bueno, pasábamos de no tener electricidad a tener. De tener máquina de escribir a tener computador.
Claro.
Pero ahora ya ese modelo de más de lo mismo en un mundo que no está creciendo, en un Chile que hace rato no está creciendo, creo que también se nos queda corto.
Sí, sin duda.
Me fui editorial también, ¿viste?
Sí, absolutamente. No, y de hecho va muy de la mano porque para la transparencia, en el fondo, te ayuda a tomar mejores decisiones.
Es básico, es lo uno.
Proceso. Es lo primero, claro.
No hay democracia. Claro. O sea, tú no puedes saber si un gobierno es bueno o malo, no puedes saber si es que las cifras que te está dando, o sea, si ponerle buena o mala nota, o no puedes saber por quién votar si no tienes la información adecuada y a tiempo, y la información que sea de calidad, porque muchas veces también en Chile no sabemos, discutimos si es que estaba... A ver, voy a entrar en un punto.
Por supuesto, dale.
Que el gobierno anterior, lo voy a decir de otra manera, todos sabemos que los economistas se pueden equivocar en las predicciones futuras, ¿cierto? Claro. Como los médicos. Pero si te equivocaste en todas las predicciones, mucho, y siempre para arriba, es sospechoso que hiciste trampa. Si te equivocas, te equivocas para arriba, para abajo. Todos los economistas en todos los gobiernos han sido así.
Claro, es una tendencia de dolo.
En el gobierno anterior se equivocaron mucho y para arriba, sospechoso.
Claro.
Pero tenemos 200 parlamentarios, bien pagados, bien financiados, con asesores, y nadie se dio cuenta.
¿Y la labor
es fiscalizar? Tenemos prensa, supuestamente, tenemos economistas. Nadie pudo estudiar y decir, aquí nos están metiendo el dedo en la boca. O sea, tan frágil es nuestra institucionalidad. Entonces, claro, la transparencia tampoco te sirve tanto si no tenemos cómo usarla. Podríamos mejorar infinito. Hoy día con inteligencia artificial todo debería ser online, tú deberías poder meterte buscadores, aplicar... O sea, un joven de 16 años podría saber todo lo que está pasando minuto a minuto en el gasto público, etcétera.
Claro.
Pero no se sabía. Todavía no es claro cuántos homicidios hay al día en Chile. Y uno ve de repente que salen las autoridades diciendo hemos disminuido la inmigración ilegal de no sé cuántos miles a no sé cuántos. Y te dan cifras muy precisas como y uno les dice... ¿Pero cómo puedes saber cuál es la inmigración ilegal si es ilegal? O sea, si no hay nadie contándola. Entonces, también sabes lo que falta es ciudadanía. Falta una ciudadanía más crítica. En eso, antes de entrar en cámara, estábamos hablando de eso, que el mundo de las redes sociales, el mundo del periodismo ciudadano. Si finalmente ni tú ni yo tenemos cargos públicos, y probablemente no los vamos a tener en un buen rato, y que la gente pueda empezar a hablar de las cosas que sabe, sobre todo la gente en cada lugar, en los municipios, en las áreas temáticas que conoce, es demasiado importante, porque si no nos meten el dedo en la boca, como ha sido la historia del poder en Chile y el mundo. Entonces, la transparencia, yo la pondría transparencia, información, periodismo ciudadano, o sea, ciudadanía. La gente mirando, fiscalizando, la gente en cada repartición pública, en cada municipio, sabe exactamente quién es el ñoqui, a quién contrataron de más, cuando dijeron que gastamos 10 millones de pesos en la celebración del 18 de septiembre y fueron en verdad 20 personas y no compraron 500 empanadas, sino que compraron 100. Todo el mundo eso lo sabe a nivel local. Lo que falta, y estamos lográndolo poco a poco, es coraje y medios como este que le permitan a la gente salir adelante con las cosas.
Claro, en el fondo tener una nuestras trincheras, que en el fondo más que trincheras tienen que ser veredas, tienen que ser grandes alamedas, parafraseando a alguien que dijo algo así.
Tal cual.
De verdad, hay un trabajo bien importante, porque después te quiero preguntar cómo fue tu experiencia, sobre todo con el Consejo para la Transparencia y en los gobiernos anteriores, pero claro... En este avance, por ejemplo, Dorothy Pérez últimamente ha aportado bastante,
sí,
pero es de las pocas, o sea, las instituciones están súper tapadas, y lo que tú dijiste, tienes toda la razón, o sea, más de 200 parlamentarios, bueno, en fin, todo el Parlamento, y la labor, pues, al menos de los diputados, es fiscalizar. Y a todos se les pasa
esto. Se les pasa, les dicen cualquier cosa, es como ya meme, como... Claro. Contarle un cuento a todos los parlamentarios. O sea, tuvo que llegar Quirós, instalarse con un grupo de jóvenes y después de un tiempo de revisar las cifras, descubrir esto. O sea, te das cuenta que si no hubiese sido Quirós, si hubiese habido continuidad, ¿cuántas cosas parecidas pueden haber pasado? Antes de entrar en Dorothy Pérez, acá tenemos también un mundo en el Estado que son las fundaciones, que son las corporaciones, que en realidad es un Estado paralelo. Y si tú me haces ir a lo más profundo, te voy a decir lo siguiente. ¿Por qué el Estado tiene que financiar fundaciones?
Claro.
Yo entiendo que las fundaciones en todas partes del mundo tienen un fundador, alguien que quiere destinar un patrimonio a el bien de la comunidad, a lo que se le dé la gana, y crea una fundación. Pero ¿cuál es la gracia de crear una fundación, pero para que me la financie el Estado? Porque, digámoslo en traducido, esto significa, yo quiero dedicarme a el cultivo de los geranios, pero no tengo plata, sencillamente se me dio el capricho. Y quiero que el Estado le quite plata a la fuerza, porque el Estado a la gente nos quita plata a la fuerza.
Exactamente.
Para que yo cumpla mi sueño de dedicarme a los geranios, ganar un buen sueldo, viajar en business a la Isla de Pascua, como hacía el doctor Larraín con su pareja, su nana y sus hijos.
Exacto.
O sea, y que no se puede meter la Dorothy Pérez, que no se puede meter el Consejo para la Transparencia, que no haya ley de compras públicas, yo prohibiría constitucionalmente que el Estado le dé plata a las fundaciones. Así de claro, ya se ha visto que el sistema no funciona, es para darle plata a los amigos, es para robar.
Exacto.
Es para robar. Y el argumento que te dan es, no, es que el Estado es muy poco ágil. Hazlo ágil. No, es que hay mucha burocracia. Termina con la burocracia.
Claro.
O sea, oye, tengo una puerta que no cierra. La solución no es abrir un hoyo en la muralla, es arreglar por qué la puerta no cierra.
Exactamente.
Eso debería, y son cosas que todavía no, ni siquiera hemos empezado a pensar. Prohibición absoluta de que el Estado financie corporaciones, fundaciones. En todas partes del mundo es así. Eso si no significa la presión de esos grupos para sacarnos plata. Es tremendo. Bueno, no me quiero meter en el caso de una persona que la van a nombrar para esa embajadora, pero vamos a Dorothy Pérez.
Sí, mira, justo nos están diciendo que estamos en el tiempo de ir a la primera pausa, dejamos a Dorothy Pérez para el segundo bloque. Sí, bueno, me muero de ganas que nombres a la persona, pero bueno, después...
Nombrémosla, porque yo tuve que pedir un crédito para pagar impuestos, y sé cuánto ganan los agregados y los embajadores, así yo lo fui, de hecho, pero...
Sí, claro, pero mira, esto lo comentamos en el segundo bloque, porque te has paseado por una cantidad de organizaciones, porque aquí este hombre sabe de lo que está hablando.
Que además sabía que en este programa uno podía hablar con libertad, sabía que era el espacio adecuado, que tenemos buen público, la invitación
sin
lo permite.
Censura. Así que amigos, bueno, no se vayan, vamos a una breve pausa comercial, ustedes saben, un minuto y estamos de vuelta.
Hola, soy Juan Luis Sosa y junto a César Barros vamos a estar todos los domingos de 10 a 11 de la mañana conversando en Hoja de Ruta sobre política, sobre economía, sobre sociedad, sobre relaciones internacionales. Nos vemos todos los domingos de 10 a 11 en Radio Agricultura.
Hoja de Ruta, domingos a las 10 de la mañana por Agricultura, Agricultura TV, nuestras plataformas digitales y en Claro, BTR, GTV, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en este entretenido programa que yo, la verdad, lo estoy disfrutando un montón porque estamos hablando, pero con un hombre que sabe de la importancia de la transparencia, que sabe de instituciones, que sabe de cómo las instituciones también enturbian todo este flujo de información, la toma de decisión, cómo se crean mecanismos también para... bueno, hacer mal uso de recursos públicos, por decirlo de alguna manera, que no suene tan robo, ¿ah? Que no se roben los recursos que son de todos, que lo asignen a cosas que realmente valgan la pena. Y claro, bueno, estoy hablando de nuestro querido Francisco Leturia, que no lo había mencionado al principio del programa, pero bueno, aparte de participar y liderar el Consejo de la Transparencia, estuvo también en muchos organismos internacionales, y aquí te quiero preguntar, Francisco, también para ver un poco la radiografía, no tan solo de Chile, sino de la región, y sobre todo en este proceso de degradación de instituciones que está viviendo Occidente, y no tan solo cultural, sino que también, o sea, económico, cultural, y a nivel de instituciones. ¿Cómo se mete la, digámoslo, cómo se mete la impunidad, y la impunidad va metiendo corrupción, y lo único que se beneficia con esta corrupción e impunidad desde las instituciones estatales es el crimen organizado, y ahí es donde empiezan estos amigotes. Entonces, claro, tú estuviste, por ejemplo, en las Naciones Unidas, en Suiza, delegado ante la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra.
En general, todos los organismos internacionales que hay en Ginebra, que son cerca de 100, lo que claro. Me permitió conocer bastante bien ese mundo, uh-huh. Para bien y para mal. Y fíjate que yo que tú me estabas haciendo elogio, yo creo que la única gracia que tengo a esta altura es que como no estoy buscando ningún cargo público, digo la verdad lo que pienso, pero lo que digo yo es lo que piensa la mayoría de la gente normal que conoce las cosas. Naciones Unidas podría tener una utilidad si se reformara completamente. A mí me llamó siempre la atención que la presidenta Bachelet se postulara a Naciones Unidas y el argumento fuera como, es chilena.
Claro.
Ey, pero si esto no es un concurso de belleza.
Claro.
Esto es una organización que puede hacer mucho bien o puede hacer mucho mal, porque no hacer nada, o sea, los genocidios que han habido en África, el mundo ha estado lleno de problemas.
Sí.
Y Naciones Unidas no ha sido capaz de hacer nada.
En silencio,
los funcionarios trabajan de 10 a 5 de la tarde. Entre ellos mismos hacen conciliábulos y contubernios para fijarse los sueldos. Mira, yo tenía una practicante que fue a trabajar conmigo. Era abogado española, francesa, había hecho un máster en relaciones internacionales. Me acompañó un día a una de estas reuniones y me confesó tiempo después que había vuelto a su casa y que no había parado de llorar varios días seguidos con la cabeza contra la almohada al ver cómo era en este momento Naciones Unidas. Bueno, es un tema que podríamos profundizar, pero no está cumpliendo sus objetivos, no debería tener el prestigio que tiene, tiene muchas falencias, hay mucha corrupción, para muchas cosas sirve, pero ojo también, cuidado en este momento que está todo el mundo lanzando miedo con la inteligencia artificial, con cosas que yo creo que van a traer grandes progresos y que no hay que tampoco ocultar que tienen ciertos riesgos. Pero si solamente levantamos los temores, vamos a quedarnos... O sea, la solución es un gobierno mundial que sea capaz de controlar estas mega potencias, porque esto no es controlar laboratorios, o sea, controlar la inteligencia artificial, solo lo logras con un gobierno mundial, y yo creo que me da más miedo un gobierno mundial, una Naciones Unidas potenciada, me estaba leyendo la encíclica del Papa, me da más miedo eso que cualquier desvío que pueda tener incluso la empresas de inteligencia artificial. Ya, sí, estamos disparando temas.
Pero sin duda, y es súper interesante lo que estás mencionando, porque eso va directamente de la mano con, por ejemplo, cómo ha estado operando Naciones Unidas. Por ejemplo, con, no sé, el acuerdo de Escazú, que allá se votan con nuestros cancilleres, firman acuerdos que nunca le contaron a nadie de qué se trata. Nunca nadie lo votó. Y, por ejemplo, este mismo acuerdo que obliga a que todo el desarrollo de proyectos de infraestructura tengan que pasar por está bien presentar los proyectos a la ciudadanía, pero se le da un poder a la ciudadanía que, literalmente, el acuerdo de Escazú obliga a nuestros tribunales de justicia a tomar como recurso de protección, incluso cuando un proyecto ya tiene todos los permisos, pasó todas las tramitaciones ambientales, se construyó. Pero si alguien se siente afectado, al menos dos personas, están obligados de tomar como recurso protección y los proyectos pueden estar parados por años. Imagínate el desincentivo a la inversión y al crecimiento y el también a la creación de empleo.
Creo que es muy importante profundizar en un tema que la gente... profundicemos en un tema que se dice pocas veces. Para discutir cualquier ley, la ley Cholito, la ley no sé qué cosa, pasamos meses en el Congreso, discusiones, titulares en la prensa, huelgas, para discutir un tratado como el Tratado de Escazú, lo hacen a puerta cerrada. Claro. Cinco burócratas que ganan en dólares.
Claro.
Y que ganan mucha plata, además. Un diplomático es de las personas mejor pagadas en Chile. Cinco personas a puerta cerrada, sin conocimiento con la realidad, que nunca van a perder la pega, que nunca van a dejar de vestirse en Armani. Y luego se manda al Congreso con un título como Ley que protege el medio ambiente o Tratado Internacional. Y se vota en bloque, para arriba o para abajo. No hay discusión artículo por artículo. O sea, la presión que hay. No, el gobierno no quiere apoyar, o el Parlamento no quiere apoyar una ley que protege el medio ambiente. Porque así se vende Escazú. Y Escazú, por ejemplo, lo que tú decías, los sistemas de solución de controversia, es pasarse por el aro la soberanía, la ciudadanía. ¿Qué chileno, qué parlamentario tuvo posibilidad de ir preguntando, de ir discutiendo? De hecho, incluso cuando cambian los gobiernos en estos procesos de discusión de tratados internacionales, a mí me tocó participar personalmente. O sea, tú levantas la mano y dices, ¿sabes que no me gusta el artículo 4? Ah, lo lamento, que ya vamos en el 28, su gobierno ya aprobó ese. Pero mi gobierno no era de otro color. Y además nunca le han preguntado a la gente. Este nunca ha sido un tema, se ha hecho a espaldas de la gente. Entonces, bueno, son parte de los problemas estructurales que tenemos y yo creo que es momento de decir basta. O sea, somos un país soberano, queremos fijar nosotros nuestras reglas y no que nos las impongan porque tiene un título bonito, pero por dentro nos hace solo daño.
Claro, exactamente. La ONU está operando ya como un gobierno mundial con esta soft law y metiéndola entre medio.
Solo una cosa, piensa tú, ¿quiénes se van a Naciones Unidas? O sea, es pura gente de centro-izquierda. O sea, claro. se va a ir la expresidenta Bachelet o Lula. No va a ir alguien que sea de centro-derecho. Es un reducto, así como el mundo universitario y varios más, que es tiene un color político. Es una agencia, son activistas políticos de centro-izquierda ochentera, noventera, lo que es quizás es mejor que otros modelos políticos de centro-izquierda o de izquierda que hemos tenido, pero claramente es el mundo en blanco y negro.
Sí, absolutamente.
El mundo es el pasado, algo que ya no funciona bien.
Claro, pasado y además con preocupante porque ese mundo todavía sigue teniendo alianzas con los narcoterroristas, etcétera. Pero sabes que te quería llevar a reflexionar, y bueno, y quién mejor que tú también con todos los pergaminos en derecho, el derecho como herramienta de control geopolítico. Impresionante, porque con estos arreglines, cuatro burócratas diseñan estas leyes que también obviamente no sé cuánto les pagarán estos tipos para firmar y comprometer a los países con este tipo de decisiones y te controlan cuánto creces, cómo tiene que vivir tu ciudadanía, qué puedes hablar y qué no sé, y creando estos conceptos, bueno, y el progresismo se metió así con estos conceptos, no sé, discurso de odio, dejen de joder, y otras cosas, moldeando cultura y moldeando economía.
Sobre eso te quiero comentar una cosa impresionante, no sé si llamarla cómica o dramática. Estados Unidos, históricamente, ha sido lejos el país que más ha financiado Naciones Unidas, lejos, más de la mitad de los sueldos, solamente un país. Está cambiando ahora, pero...
O sea, de hecho, hasta el edificio, lo donó Rockefeller en Nueva York.
En Nueva York, pero claro, también los de Ginebra, también claro, cada uno, o sea, la OMS, la OIT. Mira, el país que menos tratados internacionales tiene suscrito es Estados Unidos. Creo que la OIT no tiene suscrito ninguno. Claro. Financia más del 50% de la OIT y no tiene suscrito ninguno de los convenios de la OIT. ¿Qué significa eso? Claro. Son regulaciones para otros países. Cuando un país ya está desarrollado, lo que quiere... en mala lid, es que no haya competencia.
Exacto.
O sea, yo crecí y llegué a este punto sin preocuparme de nada, pero ahora a ti te pido filtros, permisos ambientales, consultas ciudadanas, problemas por aquí y por allá, pero esos son para ti. El convenio 169 de la OIT es un convenio básicamente firmado y suscrito por países latinoamericanos. Y tú dices, ¿y esto es casualidad? No, esto no es casualidad. Acá hay mucho lobby, acá hay mucha plata. Nada es casualidad, sobre todo cuando toda regulación te significa una distribución de poder, o anchas Alameda o estrechas Alameda, te significa que los flujos de inversión vayan una parte u otra. Entonces, acá hay mucha plata vestida de algo bueno, pero en realidad hay los peores intereses, los más aviesos intereses detrás de todo esto. Entonces, claro, la gente habla de Naciones Unidas, un mundo feliz. Si queremos ayudar al mundo, lo podemos ayudar de otra manera. Y si tú me dices, además, que cuáles son las cosas que han ayudado al mundo, de verdad, han sido desarrollos tecnológicos.
Claro.
Y todavía, o sea, la pobreza en el mundo y el acceso a la educación la está mejorando Starlink. Claro. No la está mejorando el Ministerio de Educación, que cada año Claro. Gasta más y más plata, claro, y los resultados en educación no mejoran. El Ministerio de Salud, que cada año gasta más y más plata, y tampoco mejoran la atención en salud. Claro. Y yo creo que, voy a cambiar de tema, pero yo en este momento confío más en que el futuro va a ser mejor, se va a ir incrementando en muchas cosas positivamente, pero no gracias a la política, gracias a la tecnología, y no gracias a la tecnología que desarrollamos en Chile, sino que a algunos genios que están en el mundo jugándosela, dando la vida por hacer cambios realmente importantes. En esto, plantar 10 hectáreas más de cerezo o incrementar la producción minera, que es lo que hacemos en Chile, ¿cierto? No se nos ocurre nada más. O sea, minería, energía y un poquito de agricultura, entre cuatro cosas. Desde hace 40 años que estamos en lo mismo. Nosotros somos los que le vendemos productos, recursos naturales a los que realmente están haciendo cambios importantes en el mundo. Yo creo que hoy día tenemos el capital humano suficiente como para poder pensar en jugar un poquito, en empezar a ser actores más globales y en el mundo. Bueno, vamos viendo, poco a poco. Claro, no hemos hablado de Dorothy. Déjame decirte una sola cosa, Dorothy. ¿Sí? Yo creo que ha hecho un trabajo extraordinario, muy mejor a lo que había antes. Pero Chile no puede depender de que llegue un marciano, claro, a una institución. Dorothy Pérez es, estadísticamente hablando, un marciano. Claro. Ojalá que llegaran muchos Dorothy Pérez, claro, al Congreso, a la Corte Suprema. Mira, yo no la conozco, nunca la he saludado, nunca la he tocado, nunca le he dado la mano. Hay algunas resoluciones que no me gustan, como todo el mundo. O sea, pero sólido, líquido, gaseoso, pertenece a los elementos sólidos y a los pocos elementos sólidos que hay en la República. Pero sigo estando preocupado de que dependamos del azar. Acuérdate que Dorothy Pérez, el contralor anterior, la quiso echar.
Claro.
Es una casualidad muy improbable que haya llegado al cargo donde está. Y lo que ha hecho, además, es cruzar planillas Excel. O sea, un trabajo todavía es como lo que hablábamos al principio. O sea, es pasar de la máquina de escribir al Commodore Big 20, a algo muy básico. Pero es una institucionalidad muy débil. Los organismos unipersonales siempre corren el riesgo. Los seres humanos envejecemos, enfermamos, nos podemos morir, nos pueden reemplazar. Estamos celebrando a ella ahora. Yo soy de los que la celebra 100%.
Sin duda.
Pero refleja también lo precario que es. No podemos depender del criterio de una sola persona que tenga tanto poder y que podría ser otro y podría corromperse y funcionar de otra manera.
Sí, sin duda. Hoy nos dimos una vuelta súper buena desde geopolítica, sobre todo el derecho internacional como herramienta de control global. Hablamos de poder, también un concepto interesante que quiero resaltar, de que obviamente entre la ONU y estas élites que manejan todas estas instituciones internacionales, obviamente no quieren que continentes como el nuestro salgamos adelante. ¿Por qué? Porque le vamos a disputar el poder global.
Pues el norte contra el sur, básicamente.
Claro, eso, están tranquilitos allá, entonces por eso nos tiran todas estas leyes que nos frenan la producción y nos traban nuestra soberanía. Bueno, en realidad con políticos vendidos, hay que decirlo. ¿Sí? Todos los que algún día me daré el gusto de hacer una lista de todos los que han votado a favor de estas medidas de la ONU y que justamente están en contra del desarrollo de Chile porque atentan directamente a nuestro crecimiento.
Oye, idea. Yo creo que uno debiera prohibir a los políticos, y no lo digo por Bachelet, lo digo por cualquiera, alguien que ha tenido cargos políticos, que pueda volver a tenerlo, irse a Naciones Unidas. Porque se produce un conflicto de interés muy grande. O sea, yo te hago donaciones, te pago unas cuotas más grandes, hago proyectos contigo, te hago caso en todo, pero después me contrata.
Claro.
Después me contrata. Entonces, eso es puerta giratoria global.
Sí, pues vuelven a la peguita ahí en Ginebra.
Horrible. Entonces, dependemos de burócratas no elegidos, internacionales, que tienen intereses distintos a los nuestros. Y claro, los burócratas nacionales quieren la peguita después, mal.
Claro, es
su Debe sueño. Estar prohibido constitucionalmente.
Claro, su sueño húmedo es ir a...
O sirves a un país, claro, o sirves a los intereses del globalismo o de todo. Tú no puedes ser abogado de un cliente y de todos sus competidores.
No, exactamente. Claro, entonces, la verdad, qué paseo que nos dimos. Y ahora me gustaría, porque, bueno, vamos a ir a la segunda pausa y final para entrar al tercer bloque. Y después de todo este paseo, que en realidad es exactamente como estamos en el mundo actual, bajemos a Chile. Me encantaría que nos comentaras tu visión de cómo, qué perilla podemos mover para ir mejorando, empezar este proceso de mejora y de depuración institucional para garantizar la prosperidad o, en el fondo, incentivarla, por ejemplo, incentivar inversión, incentivar la certeza jurídica que ya está cada vez más en duda, pese a que igual seguimos siendo, y esto para que lo escuchen en su casa también, o sea, seguimos siendo el país con mejor investment grade de la región igual, doble A más, o sea, somos el mejor país de la región aún en cuanto a confianza para inversionistas, para hacer negocios, para, en fin, para instalarse en la región. No estamos tan mal, pero la idea es que no estemos peor, sino que pivotear y volver a tomar esa senda del desarrollo que, como decíamos al principio del programa, hay que seguir la senda de Estonia, de Singapur, de Corea del Sur, etcétera, países que lo están haciendo muy bien, pero que ellos también en su momento miraron, oye, ¿cómo lo hicieron los chilenos en los 80? ¿Ah? Porque el milagro de Chile, después de pasar de ser el país más pobre después de Haití en los 70, a ser el jaguar de Sudamérica, pujante y pequeñito, ¿eh? Un país pequeñito, con poco territorio, pues bueno, eso puede ser discutible, pero la verdad, llegamos a un punto súper bueno y hay que retomarlo, entonces vamos al tercer bloque y profundizamos
en la mesa servía.
Eso, vale. Ya amigo, ustedes saben, un minuto y estamos de vuelta.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV. En Agricultura, estamos escuchando una repetición de lo mejor de nuestra programación. En Agricultura es Desarrollemos Chile, con Miguel Iglesias.
Bueno amigos, ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque de este entretenido programa con Francisco Leturia, que bueno, fue director del Consejo de la Transparencia y un montón de cargos internacionales, la verdad, doctor en Derecho de la prestigiosa, hermosa, linda, antigua y tradicional Universidad de Salamanca, que la conozco personalmente, que es preciosa, que es del año 1500, se fundó esa universidad, pero es preciosa. Y vamos a profundizar ahora, bueno, después de pasar por toda la geopolítica, manejo global, la importancia del derecho también como herramienta también de control geopolítico, y eso cómo nos impacta a nosotros. Entonces, en este escenario geopolítico, que la verdad hay que estar bastante atento, la soberanía es más que nunca importante protegerla, cuidarla, defenderla, para poder diseñar un traje a tu medida y poder recuperar la prosperidad. Entonces, en eso, Francisco, ¿cuál es tu visión? Sin censura y lo más crítico que pueda.
Mira, yo creo que estamos en un periodo
de cómo mejoramos y recuperamos la senda de la prosperidad.
Estamos en un periodo de hace bastante tiempo de mediocridad normalizada. Total. E institucionalizada. Cada vez los gobiernos no tienen grandes proyectos, no tienen sueños de futuro, cualquiera que este sea. Lo único que se hace es escuchar presiones y endeudarse más y tirar cheques por aquí y por allá. Incluso este gobierno, que había dicho que iba a terminar con el tema del o disminuir el déficit que tenemos, lo va a seguir aumentando. Yo echo de menos las épocas donde los políticos se atrevían a arriesgar, donde eran audaces y donde querían solucionar problemas. Que yo creo que la principal pregunta que todo político debe hacerse es: ¿qué problema hay en Chile importante y cómo lo puedo solucionar? Y los problemas no son la acusación constitucional contra la Steiner, otras cosas que nos pueden molestar. Uno abre la prensa, es pura farándula. Claro. La farándula de los feos, como se decía.
Exacto.
En cambio, los problemas son, tenemos 1 millón de viviendas de déficit.
Claro.
O sea, la gente joven no quiere tener hijos. ¿Cómo va a tener hijos si no tiene dónde vivir?
Claro.
Las mujeres maltratadas tienen que seguir casadas porque no tienen a dónde irse con sus hijos chicos, el marido les pega, y es un problema de plata. Pero es porque la vivienda es muy cara. ¿Y qué estamos haciendo para que la vivienda sea más barata? Creo que es un derecho humano básico. Todo ser humano es una cosa mamífera, biológica. Necesitamos un lugar donde estar, una cueva, pero hoy día se llama eso una casa. Y no veo ningún político preocupado de eso. Deberíamos, eso debería ser prioridad número uno.
Absolutamente.
Veamos educación. O sea, tenemos 12 años de escolaridad obligatoria. 8 en realidad, pero bueno. Después las universidades. La gente pierde sus mejores años aprendiendo cosas que no lo califican para el trabajo, que podría aprender con un podcast pagando millones. O sea, no será un momento que pensemos, no esperar, porque es como de país cabro chico decir, es que quiero ver los países de la OECD. No, Singapur y Estonia y Chile, en los años en que hacía cosas, no se pusieron a pensar cómo lo hacen los demás países.
Claro.
Dijeron, ¿cómo se soluciona el problema? la educación no está sirviendo. Tenemos que educar para un mundo que cambió, no para el mundo de los obreros industriales de la década del 40. No estamos en la época de la matanza de Santa María de Iquique. Lo que tenemos que enseñar son otras cosas y de otra manera. Hay que pensar las cosas, hay que atreverse a ser un poquito más audaces, más realistas, te diría. Es poco serio, es irresponsable no hacer nada o esperar ver qué hacen los países de la OECD. Eso a mí me indigna, porque que el sistema educacional está frito y que y los niños no van al colegio, pero ¿por qué es aburrido? Claro. Si la educación, aprender, capacitarse, es muy hermoso. Claro. Si tú aprendes cosas útiles. Exacto. Si la educación fuera como un videojuego, y así debería ser, en el sentido que los niños y todos deberíamos llegar corriendo a la casa con ganas de saber más y aprender cosas nuevas y útiles, no que nos hagan estudiar cosas que no le interesan ni a los alumnos, ni a los profesores, ni a nadie más. Te diría además, Chile es un país chiquitito, quizás demasiado chico como mercado como para pensar en grande. Aquí el típico empresario junta 50 millones de dólares, se compra una gran casa en Zapallar y es candidato presidencial a la semana siguiente, ¿cierto? Claro. Tenemos que pensar más en grande, quizás hacer un acuerdo más global, más quizás de toda Latinoamérica. Creo que en eso, geopolíticamente hablando y por razones de seguridad, la famosa doctrina Don't Row, nos guste o no, es un hecho que ya se está instalando, cómo nos metemos en ella, y ver qué cosas necesita el mundo. O sea, necesita energía, podemos proveer. Necesita proteína, estoy pensando en cualquier cosa, ¿eh? Claro. Pero podríamos pensar cómo proveemos de las cosas que el mundo necesita, pensando un poquito con pantalones largos. En Chile tenemos buen capital humano, pero podríamos tener mejor. Y podríamos estar pensando no en cómo hacer más fábrica o cómo plantar 10 hectáreas más de kiwis. Eso es más de lo mismo.
Sí, exactamente.
En los 70, 80 estaba bien. Bastaba con que la gente, con que en vez de tener campos de rulo, tuviéramos un poquito las cosas más organizadas. Pero estamos en el año 2026, el año de la inteligencia artificial. O sea, no basta con no hacer daño. Ya, creo que este gobierno está haciéndolo bien en el sentido de que ya el gasto grosero se acabó, las políticas antidesarrollistas. Yo creo que es legítimo tener políticas antiinversión, antiextractivistas, pero yo creo que votamos en este país y no queremos eso. Y eso ya por lo menos es primera vez, yo creo que, no sé, 50 años que se está haciendo un proyecto para disminuir los impuestos, un poquito, pero es un cambio muy simbólico. Pero creo que eso no es del todo insuficiente para el dinamismo y la realidad del mundo actual. O sea, hoy día estamos en una época histórica, se abre una ventana de oportunidad donde o nos subimos a esa micro o no nos subimos. O sea, la respuesta o el planteamiento de las empresas de que vamos a tener restricciones eléctricas, o sea... Y tampoco me gusta, sé que es un argumento, pero decir, oye, estamos mejor que en la región, es como cuando Maradona decía, mira, sí, consumo cocaína, pero igual funciono mejor que tú. Imagínate cómo funcionaríamos, imagínate lo que podríamos ser si hiciéramos algunos arreglos obvios en transparencia, en corrupción. Sí, el Estado tiene mucha plata, mucha más plata si la gastara bien. Y esto no es solo un tema de números o de chochera o de PIB o... Es gente que lo pasa mal. O sea, por cada casa que falta, hay probablemente una mujer maltratada que no puede irse porque no tiene a dónde irse. Esa es una política feminista. No es dar clases de género o contratando un amigo a 200 mil pesos la hora para que no vaya nadie a un municipio a hablar de género. Es solucionar los problemas reales de la gente. Yo me haría esa pregunta en cada área. ¿Qué problema grave existe y cómo lo podemos solucionar y qué oportunidades de verdad tenemos y cómo nos lanzamos en serio? Y en esto quizás voy a ser un poquito distinto al mainstream clásico, ¿sí? Por lo menos de las democracias liberales. Yo creo que hay algunos planes en que el Estado puede decir, yo me lo voy a jugar a full por esto. Como en algún momento fue la minería, que se hicieron las leyes adecuadas, etcétera. No sé cuáles serán Yo creo que el capital humano debiera ser de todas maneras, porque sin eso, o sea, la gente que estamos produciendo después de 12 años de escolarización forzada, más las universidades, más deuda, estamos desaprovechando muchas oportunidades. Mira, quizás sea ser una ciudad tecnológica en el norte, zona franca, especie de un hub de la ultra tecnología con energía solar, lo que sea. Mira, jugársela más. No podemos seguir siendo tan ratones. Y son... La política ratona, creo que hay que terminar, porque luego te digo la política ratona, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, hay que cambiar a los políticos. ¿Y cómo lo hacemos si no se quieren ir? Si son los mismos que son diputado, senador, ministro, alcalde, no sé qué, vuelve a ser candidato, mete al hijo, mete al cuñado. Es como una forma de repartirse la torta, de ganarse la vida sin producir nada. Hay gente que produce más de lo que gasta, hay gente que gasta lo que otra gente produce. Yo creo que lo único que se me ocurre es limitar más todavía la reelección. Para que haya un recambio, para que hayan caras nuevas. Para que personas comunes y corrientes quieran entrar. Hoy día la gente común y corriente dice, yo, mira, tú abres el diario, ves las fotos y dices, no, yo no quiero estar en una reunión con esta gente. Yo soy normal y veo puros subnormales. O sea, yo quiero gente con un poco... Hablaba el otro día con una periodista a propósito de los escándalos con las asesorías. Yo creo que pasa lo mismo que con las fundaciones. Mientras tú tengas 25, 30 millones de pesos para repartir entre un grupo de personas, la tentación para quedarte con parte de esa plata. Y esto, lo que le comentaba, es una periodista más bien de centro-izquierda, le preguntaba por Borgen, la película, ¿cierto? En el Parlamento danés, los parlamentarios no tienen ningún funcionario propio, salvo el jefe de comunicaciones. Todos son parte del staff. Lo que tiene otra ventaja adicional, y es que no llegan parlamentarios analfabetos funcionales. Tienen que hacerse, ellos mismos tienen que estudiar las leyes, ellos mismos tienen que hacer sus discursos. Es un poquito más difícil, no solamente es la chequera y los beneficios y la pompa, sino que tienen que trabajar ellos mismos y se nota más el que no lo hace. O sea, esto no es una idea de Peter Thiel, esta es una idea de Dinamarca, bien establecida, gobierno parlamentario. Entonces, bueno, tenemos que mejorar la calidad. El sistema político puede tener que ver con la calidad de los políticos, pero los políticos en sí mismos son un problema. Tú me pones a mí de director técnico o de arquero de la selección nacional y te aseguro que va a ser un fracaso. Me pones a mí, me pasas un violín Stradivarius y me pones en la orquesta sinfónica y va a ser un fracaso. Con el Congreso yo creo pasa lo mismo. Tiene un problema de selectividad negativa de capital humano que ha ido en permanente deterioro y deberíamos hacer algo por solucionarlo. Mientras eso no pase, yo pongo toda mi esperanza en las tecnologías. Desgraciadamente no en la política.
Sin duda, el mercado haciéndolo propio. Claro, con esta soberbia estatal que pretenden que todo de manera centralizada van a resolver todos los problemas de toda la población.
Además, eso... empíricamente, claro. A mí te podría decir, a mí me gusta cualquier cosa que funcione. Soy un pragmático full. Si hubiera funcionado eso, me lo compro.
Claro.
Pero llevamos 15 años estancados. 15 años estancados. Y la gente joven tiene miedo del futuro. Y es normal, porque le tocó otra vida que la que nos tocó a nosotros. Y si queremos... No sé si tú tienes hijos, pero...
Claro, sí, tengo una hija.
Si queremos que nuestros nietos vivan en Chile, vamos a tener que ponernos más las pilas, parece.
Sí, tal cual. Sobre todo, y abrir a que el mercado resuelva las cosas. Y miles de personas trabajando de manera espontánea, saliendo adelante, entregando lo mejor, decía el prójimo, con productos y servicios, siempre va a ser más eficiente porque tiene la información al día ahí mismo. Siempre va a ser más eficiente. Oye, un Estado centralizado.
Y porque si la hace mal, no come.
Claro.
En cambio, sí. ¿Por qué los ladrones roban donde roban? Bueno, porque no los pillan, porque no hay demasiado incentivo para que no se fiscalice.
Pero claro,
¿Por qué no vienen a robar acá? Bueno, porque aquí hacen un robo y quiebra la radio. En el Estado hacen un robo y se emiten bonos.
No, y después
se suben los impuestos.
No, se roban todo y después sale el Senado y los defiende como Grau. Grau, te defendieron todos los senadores. Eso se llama privilegio. Mi querido Francisco, te tengo un regalo.
Gracias,
nuestra chapita del programa.
Gracias.
Nuestro símbolo que nos recuerda ahí el trabajo que hacemos día a día
inmediatamente
para sacar adelante nuestro querido país.
Y se nos quedó. Nos quedamos cortos de
sí,
tema.
Sí, no, increíble. Si una hora se pasa volando estos tres bloques, pasa súper rápido. Desde ya invitado a...
Cuando quieras. Feliz. Realmente espacios que se valoran.
Acá es tu casa. Cuando quieras. Cuando hay algo que amerite comentar, lo comentamos. No, y muchas gracias por tu lectura súper franca. honesta, valiente de este tercer bloque, porque deja clarito también dónde están las cosas a mejorar. El diagnóstico es crudo y tenemos que tener coraje, sobre todo de la clase política, sobre todo también de del Parlamento, y también a avanzar en estos trabajos, porque claro, a los parlamentarios se les carga la manta, sí, porque son responsables, sí. Ellos tienen que discutir también para dónde va nuestro marco normativo, que también se basa en nuestro marco moral, hay que decirlo, cómo hacemos las cosas, qué permitimos y qué no. Y por otra parte también, ¿qué pasa con los ejecutivos de la iniciativa, con las iniciativas por decreto? Si por decreto se pueden hacer varias cosas también, pero eso ahí lo podemos conversar en otra oportunidad.
Desgraciadamente el coraje es un bien mucho más escaso en el mundo político que lo que uno se imagina que es. O sea, empíricamente uno lo ve. Bueno, ojalá que no se enojen mucho con nosotros por decir estas cosas. Los estamos ayudando a que la historia los juzgue mejor. O sea, presión positiva.
Siempre buscando el mejorar. Eso es. No, querido Francisco.
Gracias, muchas gracias.
Pancho Leturia, aquí lo tuvieron con ustedes. Tremendo tipo. Así que, bueno, qué gran programa. Nos dicen que estamos justo con el tiempo, así que me voy a despedir rapidito. Los dejo invitados desde ya a repetir los otros capítulos en Agricultura TV, y invitados al capítulo de la próxima semana. Chao, chao.
En Agricultura fue Desarrollemos Chile, con la conducción de Miguel Iglesias. Producción, Sofía Bernales.